dije, acabo de mencionar, he citado conversiones verdaderas en cinco casos específicamente. Amén. He tomado un versículo que dice así, Hechos 2:47. El versículo nos va a dar una entrada, aunque vamos a tocar ciertos casos especiales. Hechos 2:47, amén. A lo que van continuando, Hechos 2:47 dice así. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Una cita que es muy clara. No requiere de mayor interpretación, profundidad, exégesis, aunque en el contexto sí, es muy clara. ¿Quién añade a la iglesia a los que son salvos? El Señor. ¿De qué iglesia está hablando en el contexto de Hechos 2? A ver, póngase a pensar. La iglesia de Jerusalén. Acuérdese, Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, los 3,000 que se añadieron, y lo que hemos visto en otras ocasiones, que se van agregando, 3,000 perseveraban en la doctrina, la comunión de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones y todo eso, ¿no? Es la iglesia de Jerusalén. Entonces estamos hablando de una iglesia local. Amén. Vamos a continuar. Voy a recordar algunas cositas, siempre voy a refrescar esto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de iglesia, siempre debemos tomar en cuenta dos ámbitos de la iglesia. Siempre. Y esto ya lo vimos anteriormente, quiero reforzar antes de pasar a la parte de la conversión auténtica. En este caso vamos a ver la conversión del etíope. La iglesia, el ámbito primero que debemos tener claro es la iglesia universal. Es la iglesia universal. En esa iglesia universal, usted debe entender que universal, ¿por qué se le llama? Porque es la iglesia de todos los tiempos, que inició en Hechos y se extiende hasta el tiempo de hoy, donde están todos aquellos que vienen a profesar la fe cristiana. Por eso se llama universal, o otro nombre también que tiene, católica. No se asuste con la palabra católica, porque la palabra católica es universal. Es una iglesia que tiene a todos los elegidos, todos los elegidos o llamados para salvación. Y también se la considera de alguna manera invisible. ¿En qué sentido? Porque solamente Dios conoce quiénes forman parte de esta iglesia. Hablando de la iglesia universal. Vamos a la siguiente. Dos citas que he puesto ahí como una base bíblica. Mateo 16:18, ustedes las pueden ver ahí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente hay dos menciones en los evangelios de la palabra iglesia, es Mateo 16:18 y Mateo 18, ya lo vamos a ver más adelante. En esta cita, ¿de qué iglesia está hablando el Señor? Edificaré mi iglesia. Está hablando de la iglesia universal. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Tengo otra cita, Hebreos 12:23, y he escogido la versión de las Américas. Dice ahí, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Una cita que es muy clara hablando de la iglesia universal, de todos los inscritos que están en los cielos. En el mensaje anterior hace una referencia de que en ese libro de la vida donde están escritos nuestros nombres, debemos tratar, o de alguna forma el liderazgo debe tratar de que esa lista se tenga los mismos nombres de la lista que está aquí abajo en la iglesia local. Es una forma de tal vez entender la importancia de la membresía local. Bueno, esto con respecto a la iglesia universal. Vamos a seguir. Ahora, con respecto a la iglesia local, mi hermano, un mensajito aquí, bueno, es la iglesia que ubica un lugar geográfico. Tenemos las cartas, varias cartas del apóstol Pablo, tenemos Hechos 2, la iglesia de Jerusalén, y a medida que fueron dispersos, las iglesias que hay en diferentes regiones, se puede aplicar a una iglesia que está geográficamente en una región, a una iglesia que está en una ciudad, a los santos de Corintio, a los santos de Tesalonicenses, a los Gálatas, a las iglesias de Macedonia, una región más grande, pero ya es un ámbito más geográfico, más delimitado. Esa iglesia local es visible. no porque está dentro de un edificio, sino porque está formada por ¿quiénes? Por miembros. Miembros. Los creyentes pasan a formar parte de la iglesia local y se los llama miembros. Dentro de la iglesia local, la estructura de gobierno de la iglesia local es muy sencilla, según las escrituras. Y revisamos, creo si no me equivoco, la carta a los filipenses, a los santos de la iglesia, con todos los obispos y los diáconos. Me corrigen la cita si me he equivocado. Es muy sencillo la estructura de la iglesia local. Vamos a la siguiente. Hablábamos de una base bíblica en el mensaje anterior para la iglesia local. Dice así Mateo 18, 15, 17. Lo acaban de ver ahorita, ¿en dónde? En el discipulado. El hermano Luis hizo esa referencia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es el contexto aquí? Si tu hermano, ¿a quién? ¿Quién es mi hermano? En este contexto que está hablando, ya ustedes lo vieron en el discipulado, ¿quién es mi hermano? ¿Quién peca contra mí? ¿A quién yo voy a presentar frente a la iglesia si el conflicto que tengo con mi hermano no se ha solucionado? ¿A qué iglesia? ¿A toda la iglesia universal? Definitivamente no. Y saltándonos un poquito, la iglesia, y eso es algo que tal vez no mencioné, no hice el énfasis en el sermón anterior, en el mensaje anterior, ¿todos los que vienen a la iglesia local son miembros o son sencillamente asistentes? Podemos encontrar asistentes y debemos encontrar miembros. Entonces, en este contexto está hablando de la iglesia local. Porque, muchas gracias, sí. La única forma en que puede haber una disciplina con respecto a un hermano es a través de la iglesia local. Es la iglesia local la que resuelve los conflictos dentro de su ámbito donde se encuentra. Bueno, otra referencia más, siguiente. También hablamos sobre qué dice la confesión de fe. Yo sé que a su momento vamos a profundizar en la confesión de fe. Capítulo 26, en el verso 6 de la confesión de fe, dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Si pareció confuso, busque palabras claves aquí. Los miembros son santos por su llamado. ¿A qué llamado se refiere? Acuérdese qué significaba iglesia, griego eclesia, sacar fuera, sacarlos de dónde, del mundo, ¿a dónde? A pertenecer al pueblo de Dios. Me acordaba de una cita de Éxodo 19, un pastor siempre nos repetía, muchas veces nos repetía, se cansaba de repetir: ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Está en Éxodo 19, si no me equivoco, el 4 y el 5 habla con respecto a eso. El deseo de nuestro Dios siempre ha sido eso. O sea, el hecho de sacarlos para ser un pueblo santo, santos por su llamamiento, y en su forma visible manifiestan, y me gusta esta palabra, y evidencian por su profesión de fe y su conducta, ¿qué manifiestan? ¿Qué evidencian? Obediencia al llamamiento de Cristo. Y a mí me encanta esta palabra, voluntariamente. Es decir, aquí no hay nadie que está siendo obligado. Si usted se encuentra obligado, mi hermano, examine su corazón, porque usted no puede entrar obligado al reino de los cielos. ¿Por qué viene a la iglesia? Pero bueno, ya vamos a tratar todo eso. Voluntariamente acuerdan andar juntos. Ay, perdonándonos, amándonos, amonestándonos. Estamos hablando dentro del contexto de una iglesia local. ¿Sí se da cuenta? No es que no lo veo la cara del hermano porque no lo soporto. Si es un hermano que pertenece a la iglesia local, miembro, un creyente que evidencia, Puede ser que tenga una falla, pero tienes que amarlo. Tienes que amonestarlo. Tenemos que crecer juntos. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción, si se da cuenta la obediencia, sujeción, a los preceptos del Evangelio. Vamos a la siguiente. Tengo un comentario ahí también de... No sé si lo alcanzan a ver con claridad. Parece que sí. Teología sistemática de Gruden, página 845. Me gustó esta parte y lo voy a exponer así rapidito. Si el Espíritu Santo, dice el teólogo, si el Espíritu Santo genuinamente está obrando en nuestras vidas, Él producirá los rasgos de carácter que Pablo llama el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Él menciona varias actitudes y rasgos de carácter que produce el Espíritu Santo. Amor, ya saben, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Por supuesto, la pregunta no es... Si ejemplifico yo perfectamente todas estas características en mi vida, o sea, lo hago perfectamente, eso es imposible. Sino más bien, ¿son todas estas cosas una característica general en mi vida? ¿Percibo estas actitudes en mi corazón? ¿Ven otros, especialmente los que me conocen más íntimamente, que mi vida exhibe estos rasgos? ¿He estado creciendo en ellos con el correr de los años? Muy buenas preguntas, ¿no? Para reflexionar. No hay ninguna sugerencia en el Nuevo Testamento de que algún no creyente, una persona no regenerada, pueda convincentemente falsificar estos rasgos de carácter, especialmente ante los que conocen más íntimamente a la persona. No hay ninguna evidencia de que alguien haya falsificado la vida santa de un creyente. No lo hay. No lo hay. ¿Amén? Vamos a seguir. Ahora sí vamos a pasar al tema en sí. Por favor, si tiene sueño, le invito a que vaya a lavarse la cara, por favor. El baño está ahí. Al final voy a tener que reunirme con estos hermanos y decirme, hermano, si tiene sueño, quédese en la casa durmiendo nomás. Creo que es mejor. ¿Amén? Amén. Dice, 5 ejemplos de conversiones verdaderas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos va a ayudar esto? ¿Cuál es el fin? Porque tenemos muchas veces preguntas tan sencillas como esta. ¿Son creyentes todos los que asisten a la iglesia local? ¿Cómo reconocemos si son verdaderos creyentes? ¿Cómo sabemos si son verdaderos creyentes? ¿Se les puede llamar miembros de una iglesia local? Mire, al examinar estos 5 ejemplos, que vamos a hacerlo a través de una serie, nos va a ayudar mucho, hermano, créame, nos va a ayudar bastante a saber qué debe mostrar un verdadero creyente. Amén. Entonces vamos a pasar al primero. Avancemos. Amén. Vamos primero con la conversión del etíope. Avancemos a la cita, que está ahí mismo. Hechos 8, 35 al 39. Vamos, por el momento vamos a leer esto, a pesar de que vamos a abarcar algunas partes del capítulo 8. Hechos 8, 35 al 39. Dice así la Escritura. Amén. Hechos 8, avanza para que la puedan ver en todo caso. Si está ahí. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Avancemos. Vamos a examinar esto con algunas preguntas. Preguntas, lo he tomado de un estudio que me pareció muy bueno, le he agregado otras cosas personales. Amén. Y vamos a revisar un poquito antes también el contexto de toda esta cita. Vamos con Hechos 8, 26. Vamos a avanzar desde el versículo 26. Déjenme ponerlo, que yo no lo tenía aquí. Hechos 8. 26. Bien, ¿qué pregunta vamos a hacer ahorita? ¿Quién inicia todo o es sencillamente una casualidad? Vamos a leer Hechos 8, 26 al 29. Dice así, Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, hasta el 29 dije, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, si nosotros analizamos así, observamos, ¿quién inicia todo? ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. ¿Sí o no? Es una clara evidencia. Está ahí, un ángel del Señor habló a Felipe, ¿no? Felipe se levanta y el versículo 29 dice claramente, y el Espíritu, y hablando del Espíritu Santo, hablando de Dios, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, primera cosa que vamos a tomar en cuenta en una conversión verdadera. Dios está llevando a esta persona a conocerlo. O sea, vamos a ver que Dios está llevando a que llegue a la salvación, como vamos a ver más adelante. ¿Qué acciones previas muestra el etíope? Versículo 27 y 28. Lo leímos ahorita. Dice, una vez más, 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con etíope eunuco, funcionario de Candace. Esto nos da a conocer un poquito de quién era, ¿no? Etíope eunuco, funcionario de Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para, ¿qué dice? Adorar. Y el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dos cosas vemos claramente en la vida de el etíope. Que él venía para adorar y que venía leyendo al profeta Isaías. Comentarios bíblicos dicen que posiblemente etíope convertido al judaísmo. O sea, un gentil, un etíope que se había convertido al judaísmo. ¿Y cómo puede conseguir un rollo del profeta Isaías que no era fácil conseguir? Tal vez por su posición. Pero es interesante que este hombre ya venía de alguna manera siendo trabajado por Dios. Es interesante, viene a adorar. Es decir, él, para que él venga a adorar es porque él sabe que, pongámonos en ese contexto histórico, ¿dónde se adoraba? En Jerusalén. Por eso que los judíos y todos los que abrazaban el judaísmo tenían que vivir, bueno, ustedes saben que para abrazar a alguien en judaísmo en ese tiempo tenía que circuncidarse, tenía que guardar la ley, tenía que cumplir todas las ordenanzas del Levítico, y esto es lo que vemos que está haciendo un etíope, no es un judío. Es alguien que se ha convertido de alguna manera al judaísmo. Venía para adorar. Y otra que venía leyendo al profeta Isaías. Que no es fácil que alguien tenga los rollos de Isaías en ese tiempo. No como nosotros que la Biblia la tenemos con una facilidad extraordinaria. Otra pregunta más. Es interesante también tomar en cuenta cómo responde Felipe al llamado. Versículo 27. Dice, entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, bla, bla, bla y todo eso. ¿Qué hace Felipe ante el llamado de Dios? Y vamos a verlo más adelante cuando el Espíritu le dice en el versículo 28, el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es interesante y ya vamos a conocer algo de Felipe. ¿De dónde viene Felipe? Recuerde Hechos 6. Había un inconveniente en la distribución de las raciones o de los alimentos entre las viudas de los judíos y las viudas de los hebreos. Hay ese problema, los apóstoles no es que se lavan las manos, sino que ellos tienen una prioridad. No es justo que nosotros nos encarguemos de estos asuntos. Así que, por favor, nombren a siete varones y dar requisitos. llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio para que tomen este asunto. Entre esos varones está Felipe. Esta cita se usa muchas veces para dar a entender cómo se forma el diaconado en la iglesia, un servicio de una manera oficial. Entendamos que todos somos servidores, pero de una forma oficial, y ya teniendo el contexto de las cartas de Pablo, vemos que en una iglesia hay pastores, que también se llaman obispos, o también se llaman ancianos, hay diáconos y hay los miembros, la grey. Entonces, de ahí viene Felipe, de esa situación. Pero es interesante que Felipe, en sus dones, tiene también, Dios le ha dado algo especial, que es la predicación. Eso lo vamos a ver ya mismo más adelante en Hechos 8, revisando desde los versículos iniciales. Pero Felipe, de ahí viene Felipe. Es un hombre que conoce obediencia. Es un hombre que fue, de alguna manera, oficialmente, tanto así que en todo hecho se los conoce como el grupo de los siete. Los siete se les llama. O sea, tienen, aunque no tienen el nombre explícito de diáconos, eran personas que habían sido oficialmente, porque los apóstoles al final, cuando se los presentan a la congregación, ¿qué hacen ellos? Les imponen las manos y los ponen al servicio. Entonces, Felipe viene de ahí. Ahora vamos a seguir. Y por esa razón, es la respuesta que él da. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Podía el etíope enseñarse a sí mismo? ¿Qué dice el versículo 31? Hechos 8:31. Dice, él dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien, mis hermanos, ya entendemos que un hombre que venía a adorar, quiere decir que había abrazado el judaísmo, venía a adorar, venía leyendo, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Podía entender lo que leía? No. Hay cosas que podemos entender, que son muy explícitas, pero, y aquí viene la parte donde usted vaya asociando esto con a lo que queremos llegar en cuanto a una conversión auténtica. Este hombre no entendía, pero en los propósitos de Dios estaba que Felipe, un siervo, vaya y le enseñe el Evangelio. Porque si hubiera quedado él solo, no lo hubiera entendido. Entonces, eso debe estar claro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué necesitaba el etíope para obtener su salvación? ¿Qué es lo que necesitaba? Versículo 35, saltémonos al 35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? ¿Qué hubiera hecho un falso enviado, falso apóstol? Hubiera enseñado cualquier cosa menos lo que tiene que enseñar, el Evangelio de la cruz. ¿Qué hubiera hecho tal vez alguien que no está llamado al ministerio? Hablando de un pastor, de un anciano. ¿Cómo se levantan ahora? Tienen un llamado de Dios. Deciden que su casa se transforme en una iglesia. La gente que los ve ignora completamente por qué ese hombre está ahí. Aunque se están reuniendo, aunque tienen coinonía y todo, desde la vista de los hombres, cualquiera dice, qué bonita la iglesia. Pero ¿cómo lo ve Dios? Eso es clave. ¿Cómo ve Dios esa iglesia local? Bueno, Dios en su misericordia, de alguna forma, envía para que haya una corrección. Para que no quede así el asunto. Este hombre le habla lo que todo siervo de Dios debe de hablar a su iglesia. Y lo que cada uno de nosotros debe hacer cuando está evangelizando. Hablar el evangelio de la cruz. Usted se encuentra con un inconverso tal vez, y la oportunidad para hablar de Cristo, y le comienza, y claro, deleítalo, háblale del Apocalipsis, háblale de los temblores que hay ahora, que te puede venir la trompeta y todo eso, y está encantado. Pero eso va a hacer que esa conversión sea fofa, sea una conversión falsa, emotiva. No, lo que le habla el siervo de Dios y lo que recibe el etíope es el evangelio de Cristo. ¿Empezando desde dónde? Desde la cita. ¿Qué cita? Dice, siguiente pregunta. ¿Qué mensaje central le anunció Felipe? Ah, me salté una. Antes de pasar a esa. ¿Cómo etiquetarías al etíope hasta aquí? Antes de pasar a la siguiente. Si ven la pregunta, ¿cómo lo etiquetamos? ¿Cómo lo categorizamos al etíope? Vamos a la siguiente. Si ven este, ¿cómo lo etiquetamos? ¿Cómo lo categorizamos hasta en este momento? ¿Simpatizante religioso? ¿Cristiano? ¿Un hombre en buena relación con Dios? ¿Un hombre a quien el Espíritu Santo está convenciendo de su necesidad de salvación? Yo le diría que la mayoría de la iglesia muchas veces respondería como un cristiano. Un cristiano. Cristiano que porque lee la palabra, porque asiste a una iglesia, porque hace ciertas cosas de la iglesia. Es un cristiano. Como un hombre que tiene buena relación con Dios, también dirán otros. Pero la verdad es que un hombre es un hombre a quien el Espíritu Santo está convenciendo de su necesidad de salvación. Y la pregunta que está enmarcada ahí, color negro, ¿dónde se clasifica usted? Y deje la respuesta hasta el final de la serie. ¿Dónde usted se clasifica? ¿Es un hombre que usted está permitiendo que el Espíritu Santo lo conduzca en obediencia? ¿O está siendo parcial en algunas cosas? Bueno, parte de mi labor pastoral, o la labor de todo siervo de Dios, es evidenciar eso, como ya vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a seguir. Ahora sí, la siguiente. ¿Qué mensaje central anunció Felipe? 32 a 35. El mensaje central, vimos el mensaje del Evangelio, pero usted se da cuenta de quién está hablando todo esto. El pasaje de la Escritura, versículo 32, que leía era este. Hechos 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del quien lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hasta el 35, creo, ¿no? Sí, 35. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tomen en cuenta que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Si se da cuenta, la iglesia era edificada con la revelación que tenían del Antiguo Testamento y obviamente con la doctrina de los apóstoles. Felipe conocía a dónde apuntaba esta doctrina, a dónde apuntaba esta escritura. El eunuco no sabía de quién estaba hablando. ¿De quién estaba hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Por más que leía, pero la escritura que es citada está hablando de que ese cordero mudo es Jesucristo. Y yo me imagino que cuando dice que desde ahí le anunció el evangelio, tiene que haberlo llevado algunas referencias de la escritura y haber terminado con el hecho de que Cristo vino y acuérdense, ya había sido crucificado, había resucitado. Todo eso tiene que haberle hablado Felipe. Todo eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Todo eso es lo que recibe un recién convertido. Todo aquel que está interesado por las cosas de Dios, ¿qué le vamos a hablar? El Evangelio de la Cruz. Amén. ¿Cuál es la respuesta del etíope a la enseñanza de la Escritura? Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la respuesta del etíope? El bautismo. Es el bautismo. ¿Eso qué quiere decir? Que Felipe tiene que haberle dicho lo que el Señor dejó indicado en Mateo, cuando Mateo 28, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, debe llevar ¿a dónde? A un acto de fe público, que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Vamos con la siguiente. ¿De qué se cercioró Felipe antes de bautizar al etíope? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué respondió el eunuco, el etíope? Él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Esta convicción que uno dice, pero pastor, está claro eso, no tiene la misma connotación en ese tiempo que ahora. Y vamos a ver lo siguiente, vamos con la siguiente. Observe. Amén. La pregunta era, la pregunta que acabo de hacer, era: ¿qué salva al hombre? Amén. Ya sabemos que Felipe, hablándole, le habló la Escritura, el Evangelio. ¿Qué tiempo lo habrá hecho? La Escritura no indica qué tiempo lo habrá hecho, pero si está de camino, puede ser hasta un día entero, pueden ser 2 días. De agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenía, le había sido enseñado sobre el bautismo como una profesión de fe pública, de su fe. Felipe se cerciora y le dice: si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Qué hubo respondió? Creo. Y se bautizó. Ahora la pregunta que les acabo de hacer es: ¿qué necesita este hombre para ser salvo? Ahí hay 3 opciones. Aceptar el bautismo en agua. Aceptar que Cristo murió en su lugar. O la siguiente: oír, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser bautizado. Bien, antes de eso, vamos a leer Hechos 8, versículo 9. Vámonos un poquito arriba. Bien. Previo al pasaje del etíope, se encuentra el pasaje que habla muy claramente del evangelio que es predicado en Samaria y del famoso Simón el Mago. Vamos a leer Hechos 8, del 9 al 25. Versículo 9. Entendamos que está siendo predicado el evangelio en Samaria. Mire un poquito antes, versículo 6 dice: y la gente, un poquito antes, ¿no? Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El contexto, usted va a ver los títulos: predicación del evangelio en Samaria. ¿Quién eran los samaritanos? Primeramente, a ver, acordemos un ratito. ¿Quién eran los samaritanos? Recuerden que era pueblo judío, pero que se había mezclado y había una enemistad, ¿no? Entre, remontándonos un poquito al reino de David, que se dividió con 10 tribus arriba y 2 tribus abajo, las 10 tribus del norte se convirtieron en Samaria cuando se mezclaron cuando fue invadida por los asirios, se mezclaron y adoptaron muchas costumbres paganas. Los judíos fueron invadidos después por los babilónicos, pero de ahí en adelante, cuando vinieron ellos del exilio, los judíos, y edificaron el templo, los judíos no le permitieron a los samaritanos que intervinieran en la edificación del templo. Eso aumentaba más las divisiones que había entre judíos y samaritanos. Jesús se recuerda cuando habla a la samaritana, se sorprenden todos por hablar a la samaritana, y para ir hacia el norte, muchos preferían bordear el mar bordear y no pasar por el área de Samaria cuando querían viajar los judíos al norte. Entonces, esa era la situación que había Además, cuando Jesús habla con la samaritana y la samaritana toca temas teológicos, ¿qué le dice? Nosotros adoramos ¿en dónde? En Gerizim, si se da cuenta. Y en verdad los samaritanos adoptaron solamente el, o aceptaban solamente el, los cinco primeros libros de la Biblia. Ellos tenían, no aceptaban los algunos profetas. Ellos habían creado su propio culto. Jesús le dice, pero la salvación viene de los judíos. Entonces, ese era el contexto. Y vemos ahora a quién, a Felipe predicando, llevando el evangelio a los samaritanos. Y un judío, bajo la ley judía, iba a meterse a llevar palabra a los samaritanos porque los tenían como despreciables, como impíos. Bueno, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Dentro de esa predicación, ¿quién aparece en escena? Simón, un mago. Un mago que la gente lo tenía, así como a veces culturalmente, el pueblo a veces tiene a sus hechiceros y los veneran y que todos, y la limpia hay que hacerse porque te tienes mala suerte. Más o menos así, engañada con sus artes mágicas, dice. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ahí lo ve Felipe, si se da cuenta, está Felipe predicando. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Acuérdense, ya Felipe está predicando el evangelio de la cruz. El evangelio lleva al bautismo como una confesión pública de su fe. Versículo 13. ¿Quién también entró ahí? Dice, lea por favor su Biblia, lea. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Eso quiere decir que Felipe lo bautizó a Simón. Y es más, Simón andaba ¿con quién? Andaba con él. Andaba con él y Simón estaba asombrado de las cosas que veía, los milagros que se daban a través de Felipe. Perfecto, todo bien hasta ahí. Versículo 14. Y esto es interesante, mis hermanos, porque dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos a un hombre que está siendo usado por Dios en cuanto al evangelismo. Anunciaba a Cristo, perfecto, pero cuando los apóstoles escuchan de lo que está pasando allá, envían a Pedro y a Juan, perfecto. Ahora escuchen, en la iglesia del principio todavía no había pastores. ¿Quiénes estaban al frente de la iglesia como autoridad? Los apóstoles. A medida que fue avanzando la iglesia, comenzaron a nombrarse pastores. Y la doctrina se va consolidando más en Pablo. ¿Sí o no? Entonces, parece muy claro para los apóstoles, tomando en cuenta Hechos 2, que ya había una iglesia donde el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Una iglesia que perseveraba unánime en la doctrina y usted conoce todo lo que hacía la iglesia. Entonces los apóstoles es como que están diciendo, hay que ver qué pasa allá. Porque los samaritanos han aceptado el cristianismo, han aceptado a Jesús, se están bautizando. A ver, tú sabes, yo digo hablando entre Pedro y Juan, pero tú sabes dónde están los samaritanos. ¿Será que después de aceptar a Jesús y bautizarse, se van otra vez al monte Gerizim a hacer su culto? No, hay que enseñarles. Hay que ver si es verdad lo que está pasando. ¿Quiénes tenían la autoridad en la iglesia? Los apóstoles. Felipe no era un apóstol. ¿Está claro eso? Felipe no era apóstol. Es como cuando usted va y muestra el evangelio de Cristo a una casa. Dios lo lleva a un hogar y usted tiene ese llamado de evangelismo y en medio de la charla hace parar la música pecadora y todo ese asunto, los impíos que están bailando. Quiero compartir algo con ustedes. Y especialmente si es amigo de los homenajeados, quiero anunciarles, quiero que presten atención 5 minutos y les da el Evangelio de la Cruz. 5, 10 minutos, uno dice 5 y se van más, se va 15 minutos muchas veces. Les da el Evangelio de la Cruz. Y muchos de ellos, gloria a Dios, están interesados. Sí, estoy, quiero saber más. Ah, perfecto. ¿Qué les parece entonces si yo puedo visitarlos aquí y nos reunimos? Y hay una. Y esa célula comienza y usted lleva palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted no es pastor. Usted puede evangelizar, puede hablar del evangelio, pero sucede que cuando usted está hablando, se acercan a usted y usted sabe en la ignorancia de la gente, oiga, pastor. No, mi hermano, yo no soy pastor. Es que me pasa algo y quiero un consejo. Ella comienza. ¿Quién debe trabajar en consejería? ¿Quién solamente puede? Y tomando en cuenta que son personas que están escuchando la palabra, que quieren saber más de la palabra. Ah, no, saben que yo voy a pedirle a mi pastor que venga para que él pueda aconsejarlos en cualquier problema que ustedes tengan. El pastor viene, y obviamente, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor bíblicamente, que conoce la palabra de Dios, va a tener un tiempo para saber si esas personas realmente son convertidos. Si no es una emoción, pero con los antecedentes, ¿no? Ah, fue Richard. Richard lo analizó. Si Richard conoce de palabra. Su esposa conoce de doctrina también. Y yo creo que Richard tiene que hablar de un evangelio bíblico. Tiene más antecedentes y todo. Pero hagamos la idea de que estamos en desorden. Richard fue y les habló de cosas bonitas. ¿Sabes qué? Dios te va a dar eso que necesitas cada mañana para levantarte y decir, piensa en cosas bonitas y piensa, desecha los mensajes negativos. Si ese fue el mensaje, un pastor bíblicamente constituido, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a hacer correcciones ahí de entrada, o sea, en cuanto al mensaje del evangelio. Pero bueno, para no alargarnos el asunto, Pedro y Juan van a verificar lo que estaba pasando ahí. Y si realmente había conversiones. Si realmente esos samaritanos que estaban descarriados, que no eran considerados como parte del pueblo de Dios, realmente habían hecho una profesión de fe genuina. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No vamos a confundir el asunto de que tiene que ser que el Espíritu Santo viene después de la conversión, no es el fin de esta exposición, pero solamente tenga en cuenta algo. La iglesia del principio es una transición que hay entre el judaísmo y la iglesia establecida luego claramente en la doctrina de los apóstoles, y especialmente en las cartas de Pablo. Entonces, si llegamos a pensar que el pastor tiene que ir a la casa de estas personas para que tengan el Espíritu Santo, no es una aplicación correcta en base a lo que enseña el Nuevo Testamento. Es una, digamos, una excepción, y yo entiendo que había una transición entre un judaísmo marcado en una ley y luego la doctrina de la gracia, el evangelio de la cruz. Entonces, pero bueno, ese no es el fin. El asunto es que ellos van, oran por ellos, reciben el Espíritu Santo, y entendemos claramente que el Espíritu Santo es el sello de los creyentes. Amén. El Espíritu Santo es el sello de los creyentes. Ahora dice, les imponía las manos, versículo 17, siga leyendo. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Perfecto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, regresamos otra vez a Simón, la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este hombre que ya había sido bautizado, que estaba con Felipe, que estaba maravillado con todo eso, cuando vio eso, yo entiendo por la escritura, en la lógica que está mostrando, que Simón todavía no le habían puesto las manos para recibir el Espíritu Santo, porque él lo que hace es ve eso, y ¿qué es lo que él dice? Les ofreció dinero, versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Póngase a pensar, hermano, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Sabe que en la Edad Media, cuando se compraban los cargos eclesiásticos por dinero, el nombre que se usa para esta acción es simonía? Y algún momento debemos de revisar la iglesia de la Edad Media con mayor detalle. Cuando la iglesia católica ofertaba cargos, arzobispos, cardenales, no buscaba por talentos o por virtudes cristianas. No, el que más podía dar, compraba los cargos. Eso se le llama simonía. ¿Y por qué se llama simonía? Porque viene de aquí, del famoso Simón. Simón quiere comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y esta parte, obsérvela claramente. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Esa palabra asunto literalmente es logos. Tú no tienes parte ni asunto en la palabra, le está diciendo. Porque, ¿dónde me quedé? Tú no tienes parte ni asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le manda hacer? Arrepiéntete. Hey, y si usted a lo mejor dijo que era cristiano, es porque ya estaba arrepentido. No, pero el apóstol le dice, arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y qué más le dice el apóstol lleno del Espíritu Santo? Porque estás en hiel de amargura. Estás en prisión de maldad. Ahí. Hagamos una pausa ahí. El apóstol lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sabes qué, Simón? ¿Qué venían a hacer los apóstoles? Acuérdense, los apóstoles como autoridad de la iglesia. Ya tenían una iglesia local en Jerusalén. Ahora aparece una iglesia en Samaria. Viene Simón y quiere comprar el don del Espíritu Santo. El apóstol le dice claramente, tú no tienes parte aquí. Se lo voy a decir de otra manera, porque todo esto nos va a clarificar el asunto de la membresía de la iglesia. Si yo me reúno con usted y usted me permite abrir su corazón para poder examinar lo más profundo que hay en su corazón, y yo me doy cuenta de que alguien tiene un pecado reiterado, y tal vez en otra ocasión, ¿sabes qué? ¿Cómo te va? ¿Sigues en esto, no? Mi hermano, te voy a decir con todo mi corazón, que si tú no abandonas este pecado, tú no tienes parte aquí. Si bien se lo voy a decir con toda claridad, tú no tienes parte, porque esta es una iglesia que vive bajo la obediencia de Dios y que vive en santidad. Y así como estás, no puedes venir. Mire, yo entiendo y que muchas veces tenemos un concepto distorsionado en cuanto a quienes se sientan en una iglesia. Pensamos muchas veces que ya porque vemos a alguien 4, 5, 10 veces, se reúne un año, ¡hermano! Y claro, si no hay una enseñanza clara de la palabra, terminas diciéndole al hermano a todo el mundo. A todo el mundo. Hagamos la idea de que viene alguien que se sienta, escucha la palabra, va y viene 2 o 3 veces, yo ya me doy cuenta de eso, voy, hablo con él, y me doy cuenta que tiene un pecado de fornicación, y que es, como le decimos nosotros, un morboso. Y que además de eso, también en esas charlas, a lo mejor me doy cuenta, o que ha revelado que toca a las niñas. No se sorprenda que estas cosas pasan. Si no, lea Corintios 5, 1 Corintios 5. Yo conozco de eso. Yo tengo que decirle, a ver, si tú vas a persistir en eso, tú no tienes parte aquí. Tú no tienes parte aquí. Ten la bondad, por favor. O te arrepientes, o tienes que salir. Yo a él no le tengo que hacer Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, él no le tengo que hacer ese tipo, porque esa disciplina en el contexto es ¿de quién? De la iglesia local. de miembros que, como ya hemos visto, han crecido en la sujeción, están creciendo en sujeción, están creciendo en obediencia, están dando evidencias de su vida cristiana. Pero alguien que persiste en ese tipo de pecado, yo no tengo que hacerle Mateo 18, a ver si tu hermano peca contra ti. Dice Pedro, a ver, ¿a quién lo pongo de hermano, pues? Y luego dice, ¿y la iglesia? No. Tal cual aquí como hace Pedro, dice, tú no tienes parte en este asunto. Tú no tienes parte en la palabra, tú no tienes parte en la iglesia. Porque veo que estás, porque has pensado que se puede comprar el don de Dios con dinero. Arrepiéntete, tú no te has arrepentido. Te ha bautizado. Has estado con Felipe, has visto la gloria de Dios aquí en Samaria. Pero arrepiéntete, no te has arrepentido. Si quizá Dios te perdone, ese si quizá Dios te perdone, es como que dice, nosotros no te perdonamos hasta ver muestras o evidencias claras de que te has arrepentido. Si quizá Dios te perdone el pecado. ¿Y qué más le dice? Porque veo que estás. ¿Sabes lo peor que puede haber? Es cuando el creyente se deja arrastrar por la amargura y eso va formando prisiones de maldad, va cadenas de maldad. Veo que estás, le dice el apóstol. Así que arrepiéntete, si quizás Dios te perdone. Entonces, entienda eso, entendamos claramente. Ellos van para confirmar y verificar lo que está pasando con los samaritanos. Pero ahí había uno que estaba camuflado. Mis hermanas, ahí me gustó lo que pusieron y yo les mandé también un extra. Pusieron en el grupo de todos IBTF algo sobre la iglesia. Buscad una iglesia, algo así decía, no sé si me acuerdo. Buscad una iglesia de sana doctrina, ¿no? Sana enseñanza. Yo les agregué, buscad y también, ¿qué más? Y tened comunión con ella. Yo puedo buscar la iglesia y tal vez, no. O sea, yo entiendo que el mensaje es completo, tal vez en su contexto, ¿no? Pero sí es algo que es muy, muy interesante. Y tomando en cuenta esto, mi hermano, aquí no hay, no es que vamos a aplicarle la disciplina, no, de una. Y estaba, fue bautizado. ¿Sí o no? Estaba bautizado. ¿Qué más? Estaba con Felipe y con todos los demás, y motivado, y tal vez con la campaña, y que no sé qué, que las almas, estaba. Pero no era un creyente genuino. ¿Y cómo queda eso descubierto? Con la intervención del liderazgo que Dios pone en la iglesia local. Es importante eso. Finalmente le dice, respondiendo entonces, Simón dijo, y la respuesta que da es muy escueta, es muy fofa. Hey, si me está diciendo eso el apóstol, y ahí sí decimos el apóstol, no como los que hay ahora, el apóstol Pedro me lo está diciendo, Señor, perdóname, Padre, porque me he equivocado. ¿Y acaso David no cometió un pecado horroroso? ¿Y Dios lo perdonó en su corazón? ¿Porque era un hombre justo? Pero él no responde eso. Dice, rueguen, por favor, rueguen para que no me venga este mal. Eso es lo que responde en el versículo 24. Entonces dijo Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por favor, que no me pase nada. Esa fue la respuesta que dio. Estamos ahí. Amén. Yo sé que usted lo dijo, claro, acertó. Oír, creer, arrepentirse, confesar su fe. Perfecto. Pero después de lo que acabamos de ver, ¿usted cree que Felipe iba a bautizar así tan ligeramente al eunuco? Tenía que cerciorarse. Y había evidencias de que era traído por Dios, de que era un hombre que estaba leyendo la Escritura, de un hombre que quería saber del Evangelio. Es más, cuando ve el agua, dice, yo quiero bautizarme, ¿qué impide? ¿Crees de todo corazón que es el Hijo de Dios? Yo creo. Entonces, claro, oír, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo, ser bautizado. Por eso es que no podemos nosotros pensar que el bautismo salva. No, el bautismo es una evidencia de lo que ya Dios ha venido haciendo en el creyente. Pero bautizado, puedes estar reunido 15 años en una iglesia, bautizado, y no hay evidencias en tu vida de arrepentimiento, de que te apartes del pecado, mi hermano, si no te separas, entonces entrarías tranquilamente en la categoría de un Simón. Vamos a seguir, para ir cerrando. ¿Qué salva al hombre? Ya lo respondimos. ¿Cuáles son los frutos que muestra el etíope? Versículo 39, Hechos 8:39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó? Y siguió gozoso su camino. Gozoso. La Biblia no vuelve a hablar más del etíope. Pero los historiadores dicen que él llevó el mensaje allá a su región en Etiopía. Allá llegó a predicar la palabra de Dios. So, obviamente son referencias históricas. La Escritura no habla de eso. ¿Por qué razón usted cree que el Espíritu Santo nos lleva a ver dos casos en el mismo capítulo con dos hombres que hicieron una tarea, hicieron una labor de Dios? Hermano, que esto nos permita evaluar, porque ese es el fin, poder examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos viviendo una vida donde podemos decir que somos realmente creyentes auténticos. Si usted no está discerniendo eso, yo lo voy a ayudar. Pero si usted no se deja ayudar, mi hermano, la verdad, en el amor del Señor le digo, hermano, usted ha sido sencillamente un asistente en esta iglesia. Porque no quiere cambiar. Y si el pecado es evidente que pueda dañar a la congregación, ¿sabes qué? Te pido que no puedas, por favor, entrar aquí. ¿Usted cree? ¿Cómo? Yo una vez me enteré que en una iglesia, todo el mundo, sí, había un hombre que le gustaba, un hermano que tocaba a las niñas, y nadie decía nada. Oiga, eso no es para pensarlo dos y tres veces. El hermano Luis hizo una referencia, ¿qué pasa si nos visita alguien un homosexual? Bueno, tiene que escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Usted lo va a ver sentado y todo ahí, ¿y qué se le hace? Se lo evangeliza. Viene ahí, vamos a entrar en tu corazón, a ver qué está pasando. ¿Usted qué cree que pasaría si esa persona sigue en su pecado? Y es más, comienza a hacerle ojitos a alguien por ahí. ¿La iglesia soportaría o toleraría ese pecado? ¿Hay que hacer la disciplina que se aplica a él? No. No puedes estar así. La disciplina que se aplica es para los miembros. Es para los miembros. Vengo un hermano, dice, mi hermano pastor, dice, ese hermano que está ahí, ese hermano, dice, estuvo con mi hija y fue tocándola. Y ahí quedó el asunto. Y otra dice lo mismo, y está ahí sentado. No. Amén. Espero que el mensaje nos ayude a entender que es una conversión auténtica y nos vaya encaminando para este proceso de membresía local al cual esta iglesia va a entrar. La próxima, si pongan la siguiente un ratito, la próxima que vamos a ver, me adelanto, Dios mediante la conversión de, la siguiente, la conversión de Cornelio. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, mi Dios, Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias por su palabra, mi Dios. Gracias por enseñarnos como iglesia, mi Dios amado. Mi Dios todopoderoso. Y de alguna manera examinar nuestro corazón para saber, mi Señor, si realmente somos creyentes auténticos. Que estamos dispuestos a ser exhortados, amonestados, a apartarnos de nuestro pecado, Señor, a vivir una vida santa, piadosa, justa, Señor. Padre mío, háblanos como iglesia local. Esta iglesia, Señor, en su corazón, Padre, decidimos empezar desde cero, Señor. Y ese empezar desde cero implicaba empezar bíblicamente. Bíblicamente, Señor.